ya tenemos aquí a los primeros invitados de esta semana en el ámbito político. Doña Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo.
Y don Leopoldo Afonso, alcalde de Puerto La Cruz, buenos días.
Muy buenos días, un placer.
Es sorprendente tener aquí a estas dos instituciones, al Puerto La Cruz y al Cabildo Insular de Tenerife. Algo va a pasar hoy en el puerto, ¿no?
Bueno, no es tan excepcional, la verdad.
Esta densidad,
que es un placer
autoridad.
Compartir micrófonos con el alcalde. Y hoy vamos a acercarnos a una obra que para nosotros es muy importante, para nosotros, para el Cabildo que la está ejecutando, pero sobre todo para todos los portuenses y para sus instituciones.
No se pueden hacer ni idea los usuarios de las vías del puerto, sí, lo que tenemos necesidad de tener esa carretera abierta.
Esa
parece
carretera
que no.
Abierta la vamos a tener, si Dios quiere, yo tengo los deditos cruzados. Yo creo que más o menos en 20 días vamos a estar abriendo la obra, que para que la gente que nos está oyendo se haga una idea, es la entrada por Martianes, ¿no? La TF31. Pero si le dices por el número no se entra nadie. La entrada por Martianes.
El otro día estaba Damaso Arteaga aquí en el norte hablando de la TF21 y digo, vamos a ver.
31, está la 31.
Ya, y la 21,
ya, y la, 21
la que va para arriba.
Para arriba, sí.
Y digo, ¿cuál es la TF21?
La que llega hasta el Teide.
Así, y ahí digamos, también hablaremos con Damaso y si esta semana viene por aquí a contarnos.
Está
lo que
aquí,
le
ahora en una horita estará con nosotros visitando la obra.
Pues si lo dices, que Damaso nos habla por teléfono, pero por aquí no ha venido a los estudios.
Digo,
así que tú que mandas en el Cabildo, creo, le dice. Damaso, mira, Diego dice que quiere hablar contigo de la TF21.
Pero sentado.
Pero sentadito con papeles y esas cosas que le enseñó a los habitantes de la Orotava ayer o anteayer, que creo que estuvo explicándole, sí, las expropiaciones. Pues una obra muy complicada,
una
40
obra
millones
complicada,
de euros.
Pero fíjate que nos hemos ido a Orotava, hemos dejado al alcalde aquí.
Eso te pasa por hablar con un villero.
Y es una obra que llevaba 10, 15 años más demandándola. Y ahora ya
el
dinero.
El primer tramo se acabó hace casi 20 años.
Y es una carretera que es insular, pero es verdad que en torno a la carretera es una zona
de población.
Muchísima población, muchos barrios, muchos núcleos.
Y es su conexión natural.
Y es la conexión
de esos
que
pero hoy no vamos a hablar de eso. Hablaremos.
Hoy no hablamos de
ya
Paco Linares.
He aprovechado que el piso ha pasado. Yo digo, yo a Rosa se lo tengo que decir, que empuje a Damaso a que venga para acá un día.
Eso está hecho.
Yo se lo agradezco. Pero vamos a hablar de la TF31, del Barranco de los Pastores, que sí, históricamente ha sido motivo de corte de esa carretera, y con la nueva infraestructura que se va a generar y que va a tener un impacto visual muy importante, va a garantizar que se forme una cascada artificial cada vez que llueva en vez de un bloque de una carretera, con lo cual vamos a transformar un defecto en una ventaja, porque a mí tengo muchísima ganas de ver ese encauciamiento del barranco, pues, por encima de la carretera cayendo al mar.
Pues fíjate que lo hemos podido ver, porque una de las razones por la que se ha retrasado la puesta en marcha de esa obra, que es lo que todo el mundo conoce, la entrada del Martianes a la altura del Barranco de los Pastores, pues es una zona que está pintada, puesta en los documentos, como un punto negro, un punto crítico de desprendimiento y de cada vez que hay lluvias copiosas, tener, el alcalde lo sabe, tenerlo que cerrar. No solamente, además, es un riesgo para los vehículos, que pasan cada día 25.000 coches por ahí, sino también tiene una zona peatonal.
Poco ha pasado para lo que podía haber pasado.
Sí, sí. Era un peligro y por fin, en muy poco tiempo, ya estará abierto a los vehículos, a la población, y ya será una zona segura. Y la verdad que durante la ejecución de la obra hemos tenido muchas lluvias.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Y hemos podido probar la infraestructura. Pero claro, también nos ha retrasado un poquito la puesta en marcha.
Lluvias, como decía la presidenta, y también ese temporal de viento que nos afectaba a finales del mes de diciembre, que también afectó de manera considerable a la obra que ya se estaba levantando y que por lo tanto supuso un retraso, como bien apunta la presidenta, en la ejecución de la misma. Pero efectivamente, esto viene a dar respuesta a una demanda histórica por todos los portuenses, porque es un punto crítico. Sabíamos que con las lluvias, sobre todo las lluvias intensas, se formaban esas famosas escorrentías, esos desprendimientos de pedruscos, porque no eran piedritas, eran rocas, diría yo, de considerable tamaño, y ponían en riesgo la seguridad de viandantes y del tráfico rodado. Por lo tanto, todas las obras, lógicamente, causan molestias, pero yo creo que los portuenses saben y lo tenían asumido, que esta obra era totalmente esencial, y contar con el apoyo del Cabildo para el proyecto, para la ejecución, pues ha sido fundamental para el municipio del Puerto de la Cruz.
¿Queda satisfecho cómo va a quedar la obra? Porque yo tengo una colección de fotos de vecinos que son así de simpáticos y siempre están descontentos con todas las cosas que se hacen. Si se hacen, porque se hacen mal, y si no se hacen, porque no se hacen. Dicen que va a quedar muy feo eso, una vez que quiten las sobandas, que quiten todos esos andamios, cuando se vea esa estructura de hormigón. ¿Está satisfecho el alcalde cómo va a quedar eso?
Yo estoy satisfecho porque, más allá de las cuestiones estéticas, aquí hay que ser pragmáticos.
Prioridad, seguridad.
Exacto. Hay que ser pragmáticos y lo primero es la seguridad. Que estéticamente nos puede gustar más, nos puede gustar menos, bueno, pues ya ahí estará a criterio de cada cual, ¿no? Ahí nosotros poco podemos hacer. Los responsables políticos lo que tenemos que garantizar efectivamente es la seguridad de los viandantes y del tráfico rodado. Y en eso hemos estado totalmente alineados Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Por lo tanto, ya se verá la cuestión estética, si queda mejor, peor, si lo podemos mejorar en un futuro o no. Pero lo que había que solventar, insisto, era esa grave carencia que teníamos en Puerto de la Cruz, yo diría que desde hace décadas.
¿Para cuándo está abierta? Que dice la presidenta que nada.
Bueno, hemos ido de la mano, como en todo, hasta ahora, afortunadamente, y los plazos que contemplamos, como adelantaba la presidenta, es que en un plazo de 15, 20 días pueda estar abierto.
Bueno, sí, ya está prácticamente ejecutado. La verdad que eso, hemos tenido varios incidentes. O sea, era la ejecución de la obra en sí misma era compleja, y yo creo que algunos fuimos un poco optimistas o barajábamos fechas más optimistas. Pero, y después hemos tenido, como ha dicho el alcalde, varios episodios de viento, de lluvia, que nos han impedido ir más rápido, porque esos días no hemos podido trabajar. Pero sí, más o menos sobre mediados de abril estará abierta ya, y bueno, por fin, porque es verdad que 25.000 vehículos que cada día acceden al puerto, pasan por esa zona, no es fácil meterlo por otras zonas del puerto, con lo cual será un alivio. Y sobre todo, yo lo he visto, una plancha de hormigón bastante potente, pero es verdad que aquí ha primado la seguridad por encima de lo estético. Sí.
Y además también se hará de manera progresiva. Yo lo hablaba, si no me falla la memoria, el pasado jueves con el consejero de carreteras, y la previsión que tenemos, y creo que es lo más razonable, es primero abrir un carril, que probablemente tenemos que primero barajar las opciones de movilidad en el entorno, pero probablemente sea un carril de salida, y después se continuará ya con la apertura, como bien apunta la presidenta, de ambos carriles, ¿no?
¿Y la parte peatonal?
Y la parte peatonal.
El otro día quise ir para allá y no me dejaron.
No.
Ni peatonalmente. Digo, pero hombre, si yo me pongo el casco y... No. Por aquí no se puede circular.
Volvemos a lo mismo. Es además un acantilado, como todos conocemos, y la seguridad, insistimos, siempre debe primar sobre las facilidades o no en cuanto a la movilidad, ¿no?
Y además ha llovido.
Ha llovido mucho. Sí. Es que ha llovido mucho. Nos ha pillado dos buenas chaparrones importantes que ya digo, nos han servido. El otro día el consejero me lo decía, dice, bueno, lo que ha servido es para comprobar que efectivamente hay un
funciona.
Funciona, sí, sí.
Yo le iba a preguntar, ¿van a pasear por Valle Playa Jardín hoy?
Bueno, nosotros íbamos paseando continuamente.
Juntos los dos. Bueno, que también hay algunos oyentes, yo sí. Me hago eco de lo que me dicen. Yo no participo de WhatsApp ni de no le abrimos mucho los micros, porque la gente a veces es un poco mal educada, ¿no? Pero sí es verdad, y yo creo que Rosa se lo mandé. Hay un oyente en especial que insiste, oye, ¿por qué no han venido con el Cabildo, con el interés que están demostrando, con la cantidad de recursos que están poniendo, la preocupación máxima que tienen ambas dos instituciones? ¿Por qué no han ido todavía a la Playa Jardín?
Sin lugar a dudas, nosotros somos conscientes de que la agenda, si ya la nuestra es complicada en un ayuntamiento, la de Cabildo Tenerife es doblemente complicada. Tienen que estar presentes en los 31 municipios de la isla de Tenerife, y eso no es cuestión fácil. Entonces, lo que yo sí puedo asegurar y confirmar, y además jurarlo, es que la presidenta está permanentemente en contacto con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. A mí directamente me escribe, me llama para hacer un seguimiento de cómo está la situación en Playa Jardín. Le vamos dando traslado puntual, y sobre todo, no cabe la menor duda del elevado compromiso que ha tenido el Cabildo de Tenerife con esta cuestión de suma importancia para el municipio.
El alcalde se encuentra respaldado.
Totalmente.
No, además, no le importa que la presidenta no haya hecho una visita a la Playa Jardín.
Y lo digo abiertamente. Yo sé que la presidenta tiene, insisto, una agenda muy, muy apretada. Ella sabe que Puerto de la Cruz es su casa, y creo que así se siente siempre cada vez que viene al municipio. Pero
yo prefiero que se gaste la pasta que venga, ya lo digo.
Bueno, y para hablar en esos términos coloquiales, se está gastando bastante pasta en Puerto de la Cruz.
Yo creo que en pocas ocasiones nos hemos tomado tan en serio un problema tan grave como lo que ha ocurrido en Playa Jardín, ¿no? Que era difícil además detectar de dónde provenían cuál era, no había una
Una causa directa
una
clara,
causa
¿no?
directa, sino la combinación de varias causas, ¿no? Y afortunadamente creo que hemos coincidido dos instituciones que nos hemos tomado muy en serio acabar con la situación crítica que tenía Playa Jardín. No solamente atendiendo, también tienes que ver para poder trabajar en la zona la situación, especialmente lo que tiene que ver con todos los aliviaderos, etcétera, pues que también la mar acompañe. Por ejemplo, hoy estamos en una situación de alerta y de hecho ayer se lo mandaba al alcalde. Sí, pero bueno, hoy vamos a tener una situación de alerta y precisamente para Garachico, el puerto, el PRIG, hemos sacado un aviso específico porque vamos a tener olas que van a superar los 8 metros. Con
¿y esas
lo cual,
cosas cómo lo hace Rosa? ¿Mandar un audio a las 8 de la noche?
No, yo tengo un WhatsApp, te lo puede confirmar el alcalde. Tenemos un WhatsApp con todos los alcaldes de la isla.
Así es.
Y la verdad que nos comunicamos muy rápido cuando hay prealertas, alertas. Yo voy poniendo las previsiones y, bueno, todo el mundo lo activa, más allá que la consejera Blanca, Blanca Pérez va también con los concejales de emergencia. Hay una relación muy fluida y la verdad que todo funciona bastante bien a través de WhatsApp.
Yo, con el permiso del alcalde, quería preguntarle a la presidenta, ¿lo del ejército va a ser para siempre ya? Porque qué buen resultado sí. El año pasado. Y este año lo hemos renovado.
Sí, el próximo día 25, o sea, ya, la semana que viene me voy para Madrid y firmo con la ministra de Defensa la renovación de la Operación Prometeo, que es que nuestro ejército esté patrullando los montes de Tenerife. Y la verdad que el mejor resultado es el que tuvimos el año pasado, es que no tuvimos que lamentar ningún incendio.
Y la aceptación de la población. Y que nadie se molestaba porque hubiese militares en el monte avisando de, veis, por aquí no, esta semana sí. No, hoy no. La gente lo aceptó perfectamente. Es decir,
además, que además estaban reforzadas las plantillas nuestras de agentes de medio ambiente, de Brifor,
pero estamos más
etcétera.
Acostumbrados a ver al Brifor. No, claro. No estamos tan acostumbrados a ver el ejército en nuestros montes.
Pero para ellos,
la gente lo aceptó fantásticamente.
A ellos les viene muy bien en el sentido en que en vez de estar haciendo pues su lo que sea.
Cosas inútiles que hagan cosas útiles.
que les venía muy bien y estaban, la verdad, que muy comprometidos, tanto los mandos como los propios soldados estaban encantados de poder contribuir con su trabajo a la vigilancia y disuasión de cualquier evento que pudiera ocurrir. Y muy bien.
Yo diría, incluso si me lo permiten, que es incluso motivo de orgullo tener a las Fuerzas Armadas ejerciendo su labor de protección de los ciudadanos y del medio natural. Y ha sido, sin lugar a dudas, una decisión muy acertada por parte del Cabildo de Tenerife la firma de ese convenio para prolongar esta operación Prometeo, porque desgraciadamente ahí tenemos lo que sucedió hace ya casi 2 años, como se nos...
¿Para estrenar a la presidenta?
Exacto. Sí. Efectivamente, y encima a la pobre le tocó pues en sus inicios, que menudo comienzo, presidenta. Pero efectivamente todo lo que sea reforzar la seguridad de la isla de Tenerife es cuestión primordial y ahí también, por supuesto, nos vamos a encontrar todos los alcaldes con el Cabildo de Tenerife.
La verdad que siempre se han volcado, ¿eh? Todos los alcaldes, el chat que teníamos en aquellos días, bueno, el WhatsApp... los alcaldes podíamos tener la línea directa para expresar, oye, su preocupación por lo que estaba ocurriendo en su municipio, cualquier cosa, y es una herramienta muy útil. Aparte, es verdad que la prevención es todo, ¿no?
Y este año con las lluvias que hemos tenido vamos a tener un poquito menos de
favorable. Yo creo que vamos a estar más aliviados. Fíjate que las balsas están en el sur, por ejemplo, al 75%. Eso es un gran alivio, muy importante para poder superar el verano.
Y encima las obras en curso, es decir, las obras de la emergencia.
Las obras todas lanzadas, sí.
Con lo cual ya las tendremos para cuando venga otra época de pocas lluvias, pues estar más preparados, ¿no?
Sí, la verdad que la declaración de la emergencia hídrica ha supuesto un impulso a las obras que estaban, pues muchas de ellas paralizadas, que tenían procesos muy largos desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista ambiental, y esto ha permitido dar un salto muy importante también aquí en el Valle de la Orotava, donde la estación depuradora se va a ampliar.
Impulsada por esa emergencia hídrica, también le viene bien para cortar los plazos de lo que es la tramitación. Volviendo al motivo que les ocupa a ustedes hoy aquí, que viene, y por eso tenemos aquí a la presidenta, Tenerife 31, Barranco Los Pastores, esa carretera es insular, pero no es la única carretera insular que hay en el puerto de La Cruz, y hay otra que también está sujeta a un proyecto que también lleva mucha cola, pues lleva muchos años, y que no se ha hablado en los últimos días. No sé si tendrán algo que contar. Habla de la vía principal, que es insular, una carretera insular, pero que las aceras son municipales. Con lo cual ahí
entra un conflicto
un poco complejo.
Lo que estamos
haciendo... ¿Cómo se llama esa carretera? Carretera del Este, pero es la Tenerife 231, sí, 321, no sé. Es decir, no sé cuál, qué número tiene.
Pero sí, al final con los números...
La que va del Hotel Botánico hasta la entrada del Hotel Lodo.
Yo siempre prefiero decirlo así porque al final con los números todos nos liamos, todos los vecinos, y siempre es mejor decir efectivamente el transcurso, incluso poniendo de referencia la planta logística, la planta hotelera y demás, ¿no? Y sí es verdad que es otra asignatura pendiente de hace muchos años, que se ha venido trabajando, me consta, en determinados periodos sobre todo, y que hay que rescatar. Yo sé que la presidenta también está comprometida con ese proyecto.
O sea que eso es muy complicado.
Es muy complicado.
Es cambiarle la estructura vertebral, la columna vertebral del puerto de la Cruz.
Totalmente, es muy complejo, y sobre todo en esta ocasión o en esta situación concreta, lo que hemos hecho ambas instituciones es priorizar, como bien estábamos apuntando anteriormente, el grave problema de Playa Jardín, que es lo más urgente que tenemos ahora en el municipio del puerto y yo creo que por extensión en todo el norte de la isla de Tenerife. Y por supuesto el otro gran problema que también hemos comentado de la calzada de Martianes. Pero a medida que vayamos solventando todas estas cuestiones, yo estoy convencido de que seguiremos encontrándonos el camino.
La lista de peticiones es infinita en el puerto.
Bueno, pero van llegando y no hay yo creo que hay una idea bastante centrada en el cabildo, ¿no? En la importancia que tiene el puerto para el conjunto, para el desarrollo del norte de la isla. Y yo creo que en eso están de acuerdo no solamente aquí en el Puerto de la Cruz, sino el conjunto de alcaldes. La apertura del Tauro va a suponer yo quiero pensar que un antes y un después en el sentido...
Estuvo aquí Gustavo Escobar la semana pasada, ¿sí? El viernes, y me llenó de ilusión porque creo que tiene un proyecto muy, muy, muy
espectacular,
interesante.
Espectacular.
No solamente para los turistas, sino también para los habitantes del valle. Y lo nombró así, taxativamente, es decir, los habitantes del valle. Un
se
centro
van a
social...
sentir orgullosos, sí.
Yo
sí,
estoy
sí.
Muy ilusionado, no sé si... pasa que a mí me pasa que yo creo que es un poco friki, ¿no? A mí las buenas noticias... me generan expectativas.
Pero esos avances pasan efectivamente por la apertura próxima del Gran Hotel Tauro, pero también por la apertura próximamente también del Centro Insular de Deportes Acuáticos. Esa gran infraestructura que finalmente y de manera afortunada va a ver la luz dentro de unos meses y que va a suponer también un impulso considerable al binomio turismo-deporte en el norte de la isla de Tenerife.
Ponemos fecha, 15 días, la carretera Tenerife,
sí, más
31.
O menos. A mediados de abril estaremos abriendo, sí.
¿Después viene el Centro Insular de Deportes Acuáticos?
El Centro Insular de Deportes está... La obra está terminada.
Pero Manolo está el hombre que no da pasto.
Pero hay que sacar...
Me refiero al gerente de
la gestión y todo el equipamiento que no estaba, ¿no? Y eso ha conllevado una contratación que yo creo que...
Le está dando los de cabeza a Manolo.
Tenía que haber estado
gestiones
en
con
paralelo.
Los clubes, la ocupación, claro. De la parte municipal, es decir... Manolo vendrá cuando lo tenga todo claro. Yo hablo con él a veces de este tema.
Tenemos que tener claro que...
No ha sido fácil. No está siendo fácil.
El centro insular que
va a tener levanta, una doble vertiente.
Levanta muchas expectativas.
Y la municipal que se quedó ahí atrás.
Pero es verdad que es un centro de alto rendimiento. Y hay que verlo
va a poner
así.
En valor, va a dar otra oferta turística también, claro, al puerto, ¿no?
Y así es, y además también pues apuntando lo que decía la presidenta, hay que tener en cuenta que estamos en el momento de elaborar conjuntamente Cabildo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ese convenio para su uso, que tenemos en cuenta y a eso nadie se le escapa, que es un centro insular. Pero que al estar en Puerto de la Cruz, pues yo creo que habrá también plena consonancia para intentar pues darle, permítanme la expresión, entre comillas, ese cierto beneficio.
Yo con el alcalde no he hablado, con Manolo sí. Con Manolo del Cabildo, el de IDECO sí.
El IDECO,
pero
sí.
Con el alcalde no. ¿Va bien la conversación?
Va muy bien. La verdad es que vuelvo a decir, nos hemos encontrado desde... Por
las menos conversaciones, que, no la conversación.
Desde que nosotros accedimos al gobierno de Puerto de la Cruz en agosto del año pasado, no hemos encontrado ningún tipo de obstáculo por parte del Cabildo de Tenerife para sentarnos, para hablar, para acordar situaciones de importancia para el municipio, y eso es de agradecer.
Pues yo ya le he abierto que Gustavo Escobar, director del Hotel Tauro, nos va a permitir hacer un programa especial desde el hotel. Y a mí me encantaría,
pero eso está muy bien.
Me encantaría hacer un programa especial también desde
la piscina
cuando se inaugure.
Pues sería fantástico.
Así que, pero tienen que tomar nota porque aquí estamos ocupados. Entonces, el hotel es en julio. A ver, ¿antes la piscina?
No, yo creo
no,
que será
la piscina
después.
Será después. Sí, la piscina será después, seguro.
Estaríamos hablando seguramente, presidenta, cuando finalice el verano aproximadamente,
sí, más o menos.
Diría yo, ¿no?
Bueno, pues nunca estar sin la dicha buena.
Pero va a ser muy importante también para el deporte, para, bueno, esta ha sido la casa, la cuna del waterpolo que han tenido equipos extraordinarios y tener un centro de ese nivel y de esa categoría, yo creo que cuando la gente lo vea, la piscina
es espectacular.
Es espectacular, sí. Es espectacular.
Y además recuperamos aquello, yo hablaba el otro día con un jugador de waterpolo de la época dorada del Club Natación Martianes,
sí.
El Club Waterpolo Martianes, y me decía, es que la gente cuando venía de la península, de los clubes importantes de División de Honor, y se metían en la piscina, veían el Teide
nevado
y la piscina climatizada a jugar y todo, pero donde hemos venido, ¿no? Es decir, es sorprendente año tras año. Pero bueno, a ver si volvemos a recuperar la gloria deportiva del Puerto de la Cruz, porque el alcalde quiere que sea destino turístico deportivo. Pero hay tantas cosas que hablar con ustedes dos, yo no sé por dónde acabar, porque tampoco los voy a tener aquí toda la mañana. Pero no se me puede escapar. También tenemos pendiente la Granja San Francisco. Por no decir parque cultural.
El parque, por eso.
Digo que es una granja, pues aquello está ya llena de abandonadito, ¿eh?
Bueno, yo también avanzo de que sí. Estamos iniciando alguna conversación, pero esto es un gran proyecto también. Afortunadamente, y perdónenme que lo apostille de esta manera, pero no puedo dejar pasar la oportunidad, para Puerto de la Cruz ya no hay calificativos de obras faraónicas, sino de obras necesarias. Y el Cabildo y el Ayuntamiento vamos de la mano, en la misma línea, y el Parque San Francisco, el futuro Parque San Francisco, va a ser una de esas obras. Es una obra compleja, de muchos millones de euros, donde tendremos que centrarnos, tendremos que acordar la financiación por parte de cada administración, pero todo comienza por las conversaciones, y ya se han iniciado.
Eso es una buena noticia.
Sí, y bueno, yo creo que está ahí el compromiso del Cabildo con el Puerto de la Cruz. Recientemente, el consejero de Turismo, López Afonso, estaba en el puerto presentando todos los proyectos que tienen que ver con la regeneración de espacios públicos en el Puerto de la Cruz y en otras zonas, ¿no? Donde bueno, pues tuvieron su gloria turística y ahora quizás hay que acompañar al
compromiso. Hemos avanzado los Agustinos, que compartíamos sí. Una buena noticia de la adquisición. ¿Hay alguna novedad que contar?
La adquisición,
espacio cultural también.
También, un espacio cultural. Exacto. Espectacular, sí.
La adquisición ya está cerrada, lo puede confirmar la presidenta al 100%, afortunadamente.
Que no ha sido nada fácil.
No ha sido nada fácil, ahí sabemos que ha habido un enjambre también jurídico bastante complejo de resolver.
Las gerencias compartidas son horrorosas.
Así es, pero el Cabildo afortunadamente lo ha solventado de la mejor de las maneras. Agradecemos además esa inversión de más de 1.200.000 euros en esa casa. Los que estudiamos en ese colegio guardamos un recuerdo además muy importante. Están los sentimientos también puestos en esa infraestructura, y vendrá, como bien apunta la presidenta, a satisfacer esa demanda de infraestructura cultural también que tanto ansía el municipio.
Va a ser un espacio museístico, ¿no? A ver.
La idea es, ahora hay que entrar con la... hacer una especie de plan director para... que es lo que va a
sentar las
bases.
Tiene muchísimas posibilidades ese edificio, ¿eh?
Sí, es un edificio que hay que pensar muy bien cuál va a ser el destino, porque sobre eso será la restauración, ¿no?
Bueno, venga, van a poner bonito el puente ese que van a abrir, el acueducto, lo van a poner, ¿tú le vas a pedir algo? Porque mira que estamos pidiéndole cosas a la presidenta.
Yo me sumo
al lado de la derecha, oye.
Ya te veo.
Es que, ¿qué le vamos a hacer? Yo comparto con la presidenta que la locomotora, el pulmón del norte es el puerto. Si el puerto va bien, el norte va bien.
Sí.
Y si generamos actividad turística de calidad, esto va a ir mejor.
Esto va muy bien. Y yo creo que hay una sensación de que el puerto ha arrancado, que hay proyectos importantes que se van poniendo en marcha y van luciendo. Y yo estoy segura que el puerto se va a notar de forma importante esas grandes, son obras importantes, grandes infraestructuras que van a suponer un acicate para mejorar la calidad de vida y desde luego económica del Puerto de la Cruz y por ende del norte del Tenerife.
Le pedimos a la presidenta que nos ponga unas flores y un letrero de bienvenido al Puerto de la Cruz, así bonito, para tapar.
Hombre, se le toca más al alcalde.
Pero la competencia hace.
Pero yo, por ponerte un cartel de
todo se puede hablar, porque además yo reconozco que he sido en estos meses que llevo ya en la alcaldía, 7 meses, que he sido muy pedichero. Lo que me sorprende es que a día de hoy la presidenta no me haya bloqueado en el WhatsApp, sino que me siga hablando. Pero sí es verdad que tengo que reconocer y agradecer, porque simplemente es de justicia que siempre he encontrado una mano tendida, pues esa firme voluntad de seguir invirtiendo en Puerto de la Cruz. Lo hacía además no hace tanto tiempo con ese 1.000.000 de euros que ofrecía para la red de saneamiento de Punta Brava, y sin lugar a dudas ir de la mano además con ese músculo muy superior con respecto al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz que tiene el Cabildo de Tenerife. Para nosotros es primordial contar con esa colaboración.
Así que le pedimos un letrerito bonito para tapar eso, ¿eh?
Pediremos...
Bienvenido a Puerto La Cruz, Puerto La Cruz, la ciudad turística por excelencia. Ya por... El letrero, una... ¿cómo es? Aportación municipal. Échame. Joder, consultar con el pueblo, participación ciudadana.
Amenazamos a la presidenta, a la pobre, con seguir pidiendo.
Bueno, y no podemos dejar venir al puerto y no hablar del puerto deportivo y pesquero. Sé que es difícil.
Complicado, sí.
Comunicar a la audiencia alguna novedad a lo que hay. De momento solamente hay intenciones, no hay ninguna novedad que...
Más allá de toda la parte...
¿Tanto daño se le hizo durante estos últimos 4 años a ese proyecto?
Es que, se quedó parado, sí.
Había una hoja de ruta marcada, firmada, desde el año 2016, que el anterior gobierno de Puerto de la Cruz rompió de manera unilateral, lo cual nos sorprendió porque íbamos todos, insisto, en la misma línea. Había una firma de un documento. Y sin embargo, pues unilateralmente se decidió que no, que ya no convenía y se quedó eso, pues, muerto, parado. Pero la intención por ambas instituciones es recuperarlo dentro, efectivamente, de la complejidad de la cuestión. Estamos hablando de una zona tierra, una zona mar. Probablemente, yo no soy técnico, pero la zona mar sea todavía mucho más complicada.
Mucho más complicada, así como dice el alcalde.
Hay muchas prioridades por delante que este tema.
Pero este es un proyecto muy importante porque es parte de la regeneración de la zona de ese entorno y es fundamental. Yo al menos diría que habría que recuperar el proyecto de al menos de la zona tierra e ir trabajando, porque es verdad que cuando algo se para en seco, arrancar el motor es muy complicado, ¿no? Y un proyecto que iba lanzado, que había además acuerdo entre Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, se paró en seco. Bueno, habían otras formas de verlo, absolutamente legítimas, pero volver ahora a arrancarlo tiene su complejidad porque han caducado declaraciones de permiso, declaraciones de impacto ambiental, los proyectos se han quedado quizás obsoletos, hay que volver a actualizarlos. Ahora,
¿se está valorando la posible colaboración público-privada de algún inversor extranjero que quiera gastar dinero en el proyecto?
No es desechable, perdón, esa idea, y si me permiten la opinión, ya también está no solo política, sino personal, creo que es fundamental. Estamos hablando de un macro proyecto. Esto es un proyecto que su ejecución, cuando lo consigamos, será de muchos años, probablemente trascienda incluso de 2 mandatos, porque es una gran obra, y yo creo que más allá de la inversión pública, también el privado debe aportar y debe, pues, contribuir al avance de ese gran proyecto.
Pues el Hotel Tauro va a cambiar el puerto, pero imagínate tú un puerto con un puerto deportivo pesquero. Yo quiero verlo. Y no me queda mucho que este convento, ¿eh? Así que 2 mandatos ya son mucho.
Yo creo que es el sueño de muchos, ¿no? El pensar.
Llevamos hablando de esto 30 y tantos años.
Sí. Y es una zona que queda por recuperar y que supondría un cambio radical y tener aquí un puerto deportivo, pesquero, con la idea que se tuvo en un inicio, ¿no? El que realmente fuera un espacio lúdico, también para la gente, de paseo, en fin, yo lo veo como el alcalde. Es de esas iniciativas donde lo público-privado se pueden dar la mano perfectamente.
Pues una pregunta para el alcalde. Cuando abramos la TF31 y el barranco Los Pastores esté decorado, ¿va a haber semáforos en el puerto de la Cruz otra vez? Mira que me tenéis negro.
Los habrá. Yo lo decía, creo, en la última entrevista a Diego en esta casa. Yo reitero mis disculpas por las molestias causadas a los vecinos. Pero nosotros, como también apuntaba en esa última entrevista, lo primero que hicimos fue hacer pruebas. Mantuvimos con el comienzo de las obras, allá por el mes de octubre, noviembre, 2 días conectados a pleno funcionamiento de los semáforos y el colapso fue muy importante en el puerto de la Cruz. Decidimos, por lo tanto, dejarlos en ámbar y vimos cómo, a pesar de todo, pues había una mayor fluidez en el tráfico. También quiero reconocer lo que ha hecho el trabajo de la policía local en cuanto a la seguridad, porque afortunadamente no hemos tenido en estos meses ninguna incidencia destacable.
Los ángeles de la guarda de los turistas.
Totalmente.
Porque esos paseos de peatones a las 11 de la mañana.
Por eso insisto en esas disculpas que ofrezco en mi nombre, en nombre del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, pero también sé que los ciudadanos son comprensivos y que saben que estamos ante una cuestión de seguridad que se debe primar en la TF31.
Y muy respetuoso con los pasos de peatones, muy respetuoso con la gente.
Y que pronto, además, como apuntaba también la presidenta, lo veremos solventado.
Bueno, pues Rosa, no sé si quieres que te pregunte por algo más, porque todo lo demás es negativo.
No, hay cosas muy positivas.
Mira que la cola de hoy era tremenda.
Bueno.
No he nombrado la cola, yo creo que es la primera vez que lo digo, pero cuando salí esta mañana, yo vivo en La Quinta, salí y vi la autopista parada, digo, ¿hasta dónde llega esto? hasta la cuesta de la Villa, para no mentir.
Pero había un accidente.
Había
que
una
decirlo.
Furgoneta abriada.
Sí, sí, sí.
Pero ahora la vuelta este para acá más de informada de que ya estaba aliviada.
Sí, yo vi, cuando vine, la verdad que. Bueno, va lento, pero no había cola.
¿Novedades sobre el enlace de Guamasa?
Sobre el enlace, sobre todo con una obra que va a ser muy importante, que es el gran anillo peatonal de Padre Ancheta.
Ya lo tenemos ya en punto de caramelo. Ya vamos a la siguiente pantalla.
Y la siguiente pantalla es el poder sacar adelante, que ese es un proyecto que va a abordar al finalmente el gobierno de Canarias, esa ampliación con el carril descendente, un carril más que desde Guamasa hasta Los Rodeos, que va a suponer un alivio importante para la gente que viene del norte.
Yo creo que esas dos obras mezcladas.
Sí, esa combinación puede hacer relativamente mucho. relativamente rápido, son un par de años. Y bueno, mañana presentamos otras tantas guaguas más, se han incorporado guaguas importantes para seguir reforzando el servicio.
Eulalia sí me responde. Eulalia va a venir.
Ah, qué bueno.
Va a hablar de todos estos proyectos pilotos del transporte.
Transporte
a demanda.
La demanda, que está funcionando francamente bien.
Y es extendible a muchas partes
sí,
más de la isla.
Sí, sí, está funcionando. Lo hemos puesto en Arico, Fasnia y Güímar. Pues conocemos la orografía y la dispersión
está
de la población.
Muy bien.
Y está funcionando francamente.
Eso sería extrapolable para acá en 0,
La Orotava está peleando para tener, pues eso, en los altos, en las medianías, ese transporte a la demanda. Y la verdad que cuando esté completamente implantado en todo Tenerife, a suponer, pues eso, acercar a la gente al transporte público y bueno, centros que son importantes, centros de salud, institutos, etcétera, lo que. Al final lo que estamos haciendo es quitar vehículos de las carreteras.
Bueno, pues nada, lo de la Playa Jardín lo dejamos para otro día especial. Yo al alcalde le tengo pedido
Lo que tiene que saber es que estamos trabajando. La verdad que yo he encontrado un ayuntamiento y un alcalde y concejales que se vuelcan con este tema, que sabemos que es una preocupación y que desde el primer momento lo cogieron de su mano.
A mí me consta que el interés está. Pasa que, ¿sabe lo que yo he hecho en falta? Un documento clarificador de las plazas. Porque como interviene el gobierno de Canarias, interviene el Cabildo.
Pero estamos muy coordinados. Mira, aquí lo está por parte del gobierno de Canarias, está Ángel Montañés llevándolo. Por parte del Cabildo, pues Blanca Pérez.
Portuense de Pro.
Portuense también, así que está poniendo todo el interés. Y el ayuntamiento, que era un factor fundamental involucrándose en un problema que tiene que ver, que tiene varios factores, ¿no? No solamente se trata de ampliar la depuradora, no solamente se trata de los colectores, no solamente se trata de los arreglos que se tengan que hacer.
Del emisario submarino que también nos está fastidiando el mar.
Bueno, pero hay que.
Pero la coordinación de esas tres administraciones, sé que perras hay. Encima de la mesa hay perras puestas y voluntad.
Y obra que va caminando ya.
Exacto. Vamos al unísono a través de esa mesa canaria sí. También que nos.
Los alquederos están bien controlados ahora con grupos electrógenos que van a evitar que se produzcan invertidos descontrolados cuando se satura. Eso así también es importantísimo.
La conexión de los vecinos, que es muy importante. Un 30% del barrio no estaba conectado.
Se va a arreglar Punta Brava, pero hay que arreglar tantas otras.
Lo fundamental es que efectivamente ya tenemos esa fase cero, por así nombrarla cumplida, ese primer gran hito que es la instalación del nuevo grupo electrógeno que va a permitir un funcionamiento continuado de las estaciones de bombeo y que se eviten los alivios desmesurados, excesivos, que también causan parte del problema, pero también hemos empezado las labores de mantenimiento, sí, de cuidado y las obras. Desde hace una semana, 10 días, efectivamente, han visto todos los vecinos que hayan estado en la zona, como ya incluso ha habido camiones, una pala también allí trabajando, y continuarán. Hemos empezado para no acabar, porque el objetivo, lógicamente, es tener la playa cuanto antes a disposición de los ciudadanos.
Pero
sí,
no
turistas.
Va a ser difícil, ¿eh? Como el mar no se ponga bueno prontito, bueno, porque mira que están dos aquí calmando.
El mar no ha ayudado mucho.
Hoy, por favor, que no se acerque nadie al litoral.
Ustedes van a estar en la parte alta, decía, ahí no llegan las olas, pero hay olas hasta de 10 metros. Hoy,
sí,
¿no?
Hoy estamos en alerta en fenómeno costero en toda Canarias, pero en Tenerife, en el norte, con fenómenos con puntas que van a llegar en la pleamar, que se dará sobre las 2 de la tarde. Sí, empezará el punto más alto, estará a las 2, 3 de la tarde, con olas que pueden llegar, tiene mar de fondo, tiene marejada, fuerte marejada, con olas que pueden llegar a 12 metros. Así que 12 gente, metros no es ninguna tontería, no, así no, que hay que...
Los aficionados al surf, hoy que sean prudentes. Que
no, no, hoy fuera todo el mundo del agua, no, y para eso cerca, están alertados los alcaldes.
Máxima precaución hoy, y ya se están realizando labores también de señalización por parte del ayuntamiento para evitar que residentes y turistas se puedan acceder a primera línea de costa.
La zona de la Esplanada, aquí en el Puerto de la Cruz, es peligrosa, así que toda esa zona ya ha sido advertido los alcaldes.
Así es.
Bueno, pues que pongamos el objetivo, seamos positivos, que esperemos que este verano sí tengamos playa, aunque no tengamos piscina, sí tengamos playa, que aquí sí hay playa, ¿no? Como en otras partes del mundo donde no hay playa.
Totalmente, y además tengan siempre en cuenta, y yo insisto, que afortunadamente contamos con otro entorno de la costa portuense para el baño, no solo Playa Martianes, que también mejoraremos próximamente, ya lo adelanto, sino también pues San Telmo y bueno, el muelle pesquero, que también se ha utilizado históricamente como zona de baño.
Y el complejo Costa Martianes, que es una maravilla, sí, por sobre supuesto. Todo para los que teníamos, yo tengo tan buenos recuerdos de esas instalaciones.
La verdad es que sí, la verdad es que tú que ya eres, mayor. Tú decías que eres villero.
Ya se va haciendo lo mayor, ya decía yo a las chicas mías, vamos a pasar una mañanita al lago. Y dice, vete tú, papá. ya conmigo
decía
no vas
antes
ahí.
Antes que eres villero, pero tienes que reconocer que eres más portuense que villero. Yo además, tengo que cambiar el empadronamiento, pero eso es cuestión de tiempo.
Te lo digo en serio, yo me considero habitante del norte del Eje de Tenerife, pero soy vallero. O villero, no villero, sino vallero.
Hace bien, tenemos un valle de la Orotava que es maravilloso.
Al no haber nacido aquí, haber venido, de haberme sorprendido cuando entré la primera vez al Valle de la Orotava y me quedé flipado, digo, esto, ¿dónde estaba esto? Y haber vivido en Santa Úrsula, en la Orotava, en Los Reales no he vivido nunca, no he dormido, sí he pasado mucho tiempo. Para mí es una entidad.
Sí.
Sí,
es decir, yo para mí todo esto es un todo en uno. Entonces, considero que gestionar una cosa al margen de la otra es...
No, es imposible. Y además no pasas del puerto a los Realejos sin enterarte, quiero decir. Hay una solución de continuidad.
Lo que le viene bien a uno, le viene bien al otro. Sí. Si no hay que pelearse porque le pongan un campo de fútbol artificial o de césped artificial, usted póngalo aquí.
Pero mira,
al final lo vamos a usar todo.
Yo en el caso del Valle de la Orotava, la verdad que veo a unos alcaldes que muy cómplices unos de otros y siendo conscientes de que tienen que trabajar conjuntamente. Peleando por lo suyo, pero indudablemente siendo consciente que todo está interconectado.
Tiramos una piedra.
Totalmente, estamos en un momento dulce porque efectivamente los dos compañeros...
Y son distintos signos políticos, hay dos de coalición y dos del PP.
Pero los dos compañeros alcaldes por encima de las ideas y saben que tenemos que trabajar los tres por los ciudadanos del Valle de la Orotava. Y hay plena consonancia y sobre todo hemos entendido, por supuesto, que no se trata de competir, sino de complementarnos. Y creo que en esa línea estamos trabajando los tres.
Y se llevan mejor que cuando eran todos de coalición canaria.
Sí.
De verdad, de verdad.
La combinación está siendo buena.
Un momento con Marcos Brito, Dios lo tenga en su gloria, con Isaac, con... ¿Cómo se llamaba el del Osvaldo? Reales, Osvaldo. Y con... no Juan, sino el anterior, Ricardo Benítez. Que eran todos de Coalición Canaria, los cuatro. Porque yo meto a Santa Úrsula también.
Sí.
Y no se llevan tan bien como se llevan estos ahora, ¿eh?
Hay que aprovechar la
buena
inercia. Eso
debe ser que
¿no?
tienen una presidenta que los pone de acuerdo.
Debe ser. Ya. Arrimando las colas sardinas. Bueno, pues Rosa, hoy
bien,
no te ha caído ningún palito.
No, ella. Bueno, pues menos mal.
Ahora me van a decir, ya, ¿cómo te nota que te iba bien con ella? No sé qué.
Bueno, pero a cada momento, el otro día entrábamos, íbamos al Hospital del Norte, podíamos dar cuenta del trabajo y del compromiso del Cabildo con el norte de la isla. Y yo creo que poquito a poco vamos dando pasos y la gente poco a poco también va viendo resultados, que eso es lo importante.
Por eso la presidenta del Cabildo, Leopoldo Afonso, alcalde de Puerto de la Cruz, que veamos esa carretera abierta dentro de 15 días. Y que dentro de poco pongamos un letrerito bonito allí que es que la entrada del Puerto de la Cruz es esa.
Sí, sí. Además, y es una entrada maravillosa.
Igual hay que ponerla bonita. Sí. Ya bonita es, de por sí, ¿no?
Es una entrada maravillosa, muy bonita, con el fondo de la playa Martianes, del lago Martianes, y sin lugar a dudas haremos todos los esfuerzos posibles para no solo garantizar la seguridad, sino también para embellecerlo.
Pues muchas gracias por esta visita no inesperada, porque me avisaron el viernes, pero que siempre es un placer compartir con ustedes y con todos nuestros oyentes este tipo de informaciones. Algún día no se encontrarán las cosas tan bonitas.
Bueno, para nosotros siempre es un placer poder
año acompañarte. 25, año bueno para el puerto, ¿eh? Ideco, tenemos ahí la piscina, tenemos ahí el hotel, Gran Tahoro, y tenemos también la carretera Tenerife 31 que va a estar abierta en 15 días. Buenas noticias.
Está siendo un gran año.